La Escuela de Fotografía, episodio 41. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Mi ley veratoriza el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía y donde, como sabes, recomiendo seguir a fotógrafos, ver la obra de esos fotógrafos que nos va a servir para inspirarnos y para seguir aprendiendo. Hoy vamos a contar aquí en la Escuela de Fotografía con un fotógrafo que nos va a dar unos estupendos consejos sobre el uso del flash. También nos va a dar unos sencillos y prácticos consejos para dirigir a modelos. Y bueno, pues estoy convencido que con el fotógrafo invitado de hoy vamos a aprender mucho. Y antes de comenzar, te quiero recordar que la práctica es fundamental para seguir aprendiendo y afianzar los conocimientos. Y nada, pues te animo a que participes en el reto semanal del blog de imagen.com, que como sabes es el blog asociado a este podcast. En las notas del programa te dejo el enlace al blog para que veas cómo participar, que es muy sencillo. Y esta semana el reto va sobre una fotografía en blanco y negro, o sea que no es muy complicado, así que nada, a participar. Y como sabes también, existe el grupo de Facebook, la Escuela de Fotografía, donde puedes ir subiendo las prácticas que voy proponiendo, comentamos temas sobre fotógrafos, sobre recursos, en fin, también te lo dejo en la nota del programa por si te animas a pertenecer a este grupo. Bueno, pues hoy en la Escuela de Fotografía contamos con un fotógrafo, como os estoy comentando, excepcional, un maestro de la iluminación y que además pues tiene una vocación formativa que eso le hace que, aunque sea un fotógrafo no demasiado conocido como fotógrafo, a pesar de que tiene una trayectoria, vamos, muy muy interesante, pues sobre todo sea conocido por su labor formativa. Hoy tenemos aquí, y es un auténtico placer, a José Antonio Fernández. Bienvenido, José Antonio.
Hola, Braulio. Encantado de estar aquí contigo, compartiendo unas palabras y, bueno, como siempre, un placer.
Pues muchísimas gracias por atender mi petición y por acceder a estar aquí en la Escuela de Fotografía. Y la verdad que es un lujazo tenerte aquí.
Bueno, las gracias te las doy yo a ti por contar conmigo.
Desde que te conocí en un curso hace ya unos cuantos años de fotografía con flash, pues la verdad es que me encantó tu curso y como además eres una persona tan afable, tan sencilla y bueno, pues la verdad es que así da gusto y bueno, pues tengo un recuerdo de aquel curso, pues la verdad, estupendo.
Sí, yo también me acuerdo mucho de vosotros. Bueno, el otro día cuando hablamos te lo comentaba, que me acuerdo mucho de vosotros y que, bueno, que conozco mucha gente por allí, por tu zona, y que pues eso, que lo recuerdo. Y de hecho, cuando viajo a ver a mis padres o a ver a mi familia a Alicante o a Murcia, pues paso siempre por allí y siempre me viene a la mente aquel curso y otras experiencias que he tenido allí también.
Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de contar con vosotros por aquí, contigo y con tu pareja, con tu mujer, con Rosa Isabel. Sois unas personas encantadoras, la verdad.
Gracias.
Aparte de estupendos fotógrafos. Y como te digo, pues desde que empecé este podcast eras una de las personas que bueno, pues tenía ahí en mente. Así que nada, pues encantado. Y yo creo que habrá poca gente que no te conozca de los oyentes. Pero bueno, si te parece, hago una pequeña introducción.
Muy bien.
Pues bueno, podemos encontrarte en tu web joselito.com, ¿vale? En las notas del programa dejo el enlace. También dejamos luego el enlace a vuestra escuela de fotografía, a la máquina y demás. Pero bueno, pues repasando un poquito tu biografía,
¿sí?
Tus obras han recibido más de 80 galardones internacionales. ha recibido numerosísimos premios también nacionales, entre los que se destacan 10 premios Lux en distintas categorías otorgados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, que yo no sé si te van a prohibir ya participar.
Bueno, no, tampoco son tantos, son muchos años, entonces bueno, se van solapando, o sea, se van desarrollando a lo largo de los años y bueno, siempre participamos y bueno, pues hay años que no, pero hay otros años que sí. Pero que bueno, que tampoco son tantos. Hay gente que tiene más premios Luz que nosotros, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, no sé si te has fijado, estoy hablando en plural precisamente porque la mayoría de la obra fotográfica que tengo es en conjunto con Rosa, ¿vale?
Sí,
trabajamos
sí.
Bajo un seudónimo, somos un colectivo, somos Rojos H.
Sí, efectivamente, lo tenía por aquí apuntado para comentarlo, pero bueno, ya lo has comentado tú. Efectivamente, a partir del 2011, ¿verdad?, empezaste con este proyecto de trabajo conjunto.
Sí,
de
sí.
Fotografía.
No, bueno, no recuerdo exactamente a partir de cuándo, pero me fío más de ti que de mí, que yo soy muy despistado.
Sí, yo lo he visto en tu biografía de tu web, ¿eh?
Entonces estará bien.
O sea que... Bueno, tus obras además pues han sido expuestas en diferentes países, en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China, y actualmente pues codiriges La Máquina, que tiene la sede en Madrid, y donde impartes cursos de manera habitual.
Sí.
Y bueno, pues como no te conformas con ello, pues además eres profesor del título de experto universitario en fotografía técnica y práctica y del máster
de la UCAM,
universitario de fotografía técnica y expresión de la UCAM, ¿verdad? De la Universidad Católica de San Antonio en Murcia.
Sí, también.
Y también, como te queda tiempo, pues hace ya unos años escribiste lo que es ya un bestseller en la fotografía de iluminación y del uso del flash, que es el libro de Sin Miedo al Flash, que si no me equivoco va ya por su octava edición, ¿verdad?
Sí, acaba de salir la octava edición. De hecho, antes cuando decías que soy muy conocido, no, en realidad no soy tan conocido. Lo que es conocido que igual es el libro, porque se ha vendido un montón. Sí, pero se puede decir que es más conocido el libro que yo. Además te puedo contar una anécdota que va totalmente al juego. Estaba haciendo un curso en el centro de formación de Nikon.
Sí.
Y era un curso de iluminación con flash. Y entonces, claro, yo ponía imágenes que eran las mismas imágenes que estaban en el libro. Y entonces en la primera fila había una chica que estaba totalmente indignada y poniéndome caras raras. Y entonces en el descanso se me acercó y me dijo, dice, oye, estás usando todo el rato las fotos de un libro. Y digo, ya, dice, pero ¿no te parece que eso no está bien? Digo, hombre, es que el libro es mío, lo quito yo, ¿sabes? Entonces ya digo, ay, no sabía que eras tú y tal. O sea, que quiero decir que la gente conoce más el libro que a mí, ¿eh?
Sí, la verdad es que el libro ha funcionado tan bien que, vamos, es un bestseller, como decía. Pero bueno, vuestra obra fotográfica ahí está.
Sí.
Y los premios, desde luego, no los regalan.
Sí, pero bueno, prefiero que sea así, ¿eh? Yo estoy más tranquilo si no soy. No me gusta mucho lo de darme a conocer. Siempre me ha resultado complicado. No, o sea, tengo mi canal de Facebook está totalmente muerto. Las redes sociales no soy más activo. Soy lo peor, no soy capaz de defenderme bien y bueno, pues por el momento, aunque me vendría bien, no me ha hecho falta hasta ahora y estoy más tranquilo así.
Muy bien. Bueno, pues me gustaría preguntarte, cómo no, cómo te iniciaste en la fotografía y cuándo empezaste a centrarte en la iluminación y en el uso del flash.
Pues mira, yo antes de ser fotógrafo, yo era músico, o sea, tenía un grupo de música, una banda de rock. Y en un momento determinado, bueno, después de estar intensamente metido en el tema de la música, pues el grupo, digamos, que se disolvió.
Ajá.
Y entonces, bueno, yo ya había hecho alguna vez fotos y me gustaba el tema y decidí meterme a hacer fotos porque precisamente era algo que no dependía de nadie, ¿no? Entonces no tenía que estar pendiente de que si este podía ir al ensayo del grupo o no, y al final, bueno, pues me compré una cámara de fotos. Es que todo empezó porque vendí cosas que tenía de instrumentos musicales y compré una cámara de fotos. Y empecé a hacer fotos, pero sin ninguna pretensión, ¿eh? Entonces, bueno, luego me metí a algunos cursos a formarme, que allí fue donde conocí a Rosa. Rosa era profesora en ese momento. Y luego, pues no sé, si te digo la verdad, no sé cómo... cómo he llegado a empezar a hacer fotos. Yo no era algo que tuviera...
Que te hubieras planificado, que te viniera de tiempo atrás.
No venía de tiempo atrás. Y luego lo que sí que pasó es que empecé a interesarme mucho por la fotografía nocturna. Ajá. Y claro, pues en el tema de la fotografía nocturna yo empecé a ver que mucha gente trabajaba con el flash, ¿no? Y ajá, veía que, pues eso, que iluminaban dando destellos con el flash a las ruinas de las casas, a los árboles por la noche.
Sí.
Pero claro, yo veía que todo se hacía de una manera como muy, muy casual, ¿no? En plan ensayo-error. Entonces yo siempre he sido enemigo del ensayo-error. Y a partir de ahí empecé a investigar, a ver por qué pasaba eso, por qué pasaba lo otro. Luego, cuando me fui a vivir a Madrid, entré en una escuela a formarme y después de eso pues ya empecé a investigar cada vez más.
Sí.
Luego empecé a dar formación y al final, pues eso, digamos que de las nocturnas me metía en la iluminación y luego del flash de mano ya en el resto de iluminaciones. Y así fue como acabé. Pero si te digo la verdad, yo es que no, o sea, no entiendo, o sea, y esto se lo digo a todo el mundo, que nunca sabes lo que vas a hacer en tu vida. O sea, tú piensas que vas a vivir de tal cosa y al final acabas viendo de otra totalmente diferente. O sea, que no...
Sí.
Pero yo no, o sea, no tenía la intención de ni de ser fotógrafo, ni tenía esa vocación que tienen algunas personas desde que tienen uso de razón, ¿no? De la cámara. Me gustaba, sí, pero claro, tampoco era algo que fuera extremo. Pero mira, no sé, acabo aquí. Así que
bien. Muy bien. Tus orígenes, desde luego, incluso empezaste a estudiar temas de enseñanza, ¿no? Para dedicarte profesionalmente a la enseñanza.
Sí.
Supongo que eso habrá tenido alguna influencia, naturalmente, en que, digamos, una de tus facetas fundamentales es el tema de la formación.
Sí.
¿Y cuándo empezaste a dar clases de iluminación, del uso del flash, y qué te impulsó a ello?
Pues, a ver, las clases de flash, te digo la verdad, no recuerdo cuándo fue la primera clase que di. Pero es que...
Porque hará ya unos años, la verdad.
Sí, hace bastantes. De hecho, o sea, a día de hoy somos la escuela que más ediciones ha hecho de cursos de iluminación con flash de mano. De fin de semana, que fue uno de los primeros cursos que se dio de flash de mano, que se llamaba iluminación con flash de mano. No sé si vamos por la ciento y pico edición o...
Vaya.
Ciento y pico larga.
Sí, sí.
Puede ser que fuera sobre el 2007, 2008, algo así. Y nada, desde el primer momento que empecé a dar formación con el flash, primero me formé yo para poder dar esa, claro, formación y a base de investigación y a base de otras cosas. Y luego empecé a dar ese curso y desde que empezamos a dar el curso, que al principio tenía un formato de fin de semana, se ha dado prácticamente una vez al mes, ¿vale? El tema del magisterio, que es lo que estudié yo, sí que está muy relacionado con lo que hago ahora, no en el mismo sentido, porque yo no doy clases a los niños, que es lo que tendría que dar después de haber estudiado magisterio, pero sí que en el sentido de entender la enseñanza como tomártelo en serio y pararte a pensarlo antes de tiempo, lo que tienes que dar y establecer unos objetivos generales, unos objetivos específicos y elaborar lo que llamamos un currículum de formación, que es algo que durante todo el tiempo que he estado dando formación me ha acompañado. O sea, que quiere decir que a la hora de elaborar un curso siempre se estructura de una determinada manera para cumplir unos determinados objetivos, ¿no? Que es como se enseña realmente en el colegio. Y eso al final pues, se nota porque al final lo que haces es que te das cuenta de que sí que se está asimilando de otra manera. Entonces, bueno, en ese sentido estoy contento. O sea, sí que me ha servido la carrera para lo que estoy haciendo ahora. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, si no me equivoco, empezaste tu andadura en el mundo de los libros, sí, con el libro Foto a Foto,
sí,
el número 4 de la colección Fotoruta, de la editorial JDJ Editores,
sí,
que
sí,
escribiste junto a Rosa Isabel.
Sí.
Y bueno, pues a partir de ahí supongo que ya te quedó ahí el aliciente, ¿no?, de seguir escribiendo, porque si no me equivoco el siguiente libro ya fue este libro, el bestseller Sin Miedo al Flash,
sí,
que como estaba comentando antes, pues a mí me parece un libro excepcional, porque es una guía donde yo creo que se nota perfectamente pues eso, tu labor de formación, porque es muy didáctico, muy ameno de leer, todo viene con ejemplos, con esquemas, con diagramas, con fotografías,
sí,
que cuenta con unos capítulos donde se explica completamente el uso del flash y al final hay un capítulo que dedicas a ver bastantes ejemplos de iluminación, que me parece también muy interesante. ¿Cómo surgió esta idea de escribir este libro de Sin Miedo al Flash?
Pues bueno, el contacto con la editorial fue que un buen día, pues Javier de Juan, que es uno de los editores, de los dos editores de JDJ, de Fotoruta, de la colección, ¿sí?, Fotoruta, contactó con Rosa y conmigo para hacer el de Foto a Foto, que es una colección, realmente es el tomo 4,
eso es,
has dicho,
sí,
creo, ¿no?
Eso es.
El 4, y luego hay otros que lo han hecho otros fotógrafos, y creo que ha llegado hasta el 6, si no me equivoco.
Sí, si no me equivoco, eso es, sí.
Y hasta 6.
Aquí he comentado, sí, por ejemplo, el 3, que me parece que es de Tino Soriano también, ya lo he comentado también.
Sí.
Y efectivamente,
ajá,
sí, es una colección muy interesante, porque son libros pequeñitos, pero muy fáciles de leer.
Sí.
Y que, bueno, pues además económicos y tal, que son muy accesibles.
Ajá.
Y son muy interesantes porque son muy prácticos. Yo ya,
sí,
les he recomendado.
Entonces, lo que ocurrió fue que después de haber escrito ese libro, como la experiencia con la editorial fue muy buena, o sea, ellos vieron que digamos que Rosa y yo éramos un buen tándem a la hora de trabajar, porque la relación con incluso con el diseñador gráfico y la maquetación fue muy buena, pues luego nos llamaron para hacer otra publicación, no otro Foto a Foto, sino otro,
sí,
libro. Y bueno, pues en ese momento yo ya estaba haciendo el curso de Flash de Mano, llevábamos ya un montón de ediciones, y fue Rosa la que dijo, dice, no, yo creo que es mejor no hacer el libro que nos estáis encargando y hacer que José haga este otro. O sea, que en realidad la culpa fue un poco de Rosa, que dijo que era el momento ideal para sacar el libro de Flash. Entonces, bueno, la editorial al principio no estaban del todo convencidos porque creían que era un tema demasiado específico,
ajá,
pero bueno, al final accedieron. Y así fue como salió el libro, en realidad. Fruto de todo el feedback que yo recibía de los alumnos que iba teniendo en los cursos y de mi propia experiencia incluso como fotógrafo. Entonces al final se unió todo y salió ese libro, y la verdad es que ha funcionado mucho más allá de lo que ninguno esperábamos. O sea, yo no esperaba que llegáramos a la octava edición, no esperaba ni siquiera que llegáramos a una segunda edición, que es lo que suele pasar con los libros, ¿no? Pero
oye,
bueno,
pues...
al final ha ido muy bien y se sigue vendiendo. Lo curioso es que se sigue vendiendo no con el mismo ritmo que el primer año, pero prácticamente casi casi igual. O sea, que muy bien.
Sí, pues hombre, es que sin duda, como te digo, me parece un libro muy bien planificado, y para aquellas personas que están, digamos, iniciándose en la iluminación, pues la iluminación con un flash de mano,
sí,
desde luego, pues es bastante asequible a todo el mundo. Unos flashes de estudio, unas tal, ya requiere otro tipo de cosas,
sí,
y más inversión, pero unos flashes de mano, pues la verdad es que no son especialmente costosos.
Claro.
Y al hilo un poco de esta pregunta, me,
sí,
gustaría que recomendases,
¿sí?,
según tu opinión, que es la más cualificada, pues ¿qué recomendarías para empezar a una persona que quiera comenzar con el uso del flash? ¿Qué material le recomendarías adquirir para,
sí,
ir comenzando?
Bueno, yo lo primero que siempre le digo a todo el mundo es que tiene que aprovechar lo que tiene a mano. Que no,
sí,
haga
eso,
una inversión hasta que no lo vea necesario o hasta que no estime que necesita. Entonces, si uno ya tiene su propio flash, un flash de mano, que no hace falta que sea el flash más caro ni el que tiene más cosas ni el más guay, sino un flash sencillo, con eso ya puede hacer muchas cosas. De hecho, o sea, las cámaras de hoy en día, casi todas las cámaras que hay hoy ahora en,
sí,
el mercado, tienen ya incluso la posibilidad de poder separar el flash de la cámara y que se comuniquen vía óptica con el,
sí,
flash pequeñito de la cámara, ¿sabes? Se puede comunicar con el otro flash y ya se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de gastarse mucho dinero. Entonces,
sí,
bueno, que intenten primero sacarle partido a lo que tienen, y que si no tienen y tuvieran que comprarse un flash sencillito que,
sí,
que tenga los dos modos principales, que son el manual y el TTL, porque tanto uno como el otro son buenos. O sea, hay gente que piensa que el TTL, por ser más automático, es peor, pero en determinadas situaciones puede,
claro,
llegar a ser interesante. Y no hace falta,
por
gastarse,
supuesto,
mucho dinero. Hoy en día hay tanta variedad de marcas en el mercado que uno puede comprarse lo que quiera. Me atrevo, si quieres, a decir alguna marca o alguna cosa, ¿no?
Sí,
yo, por ejemplo,
bueno, yo he hablado aquí ya de alguna marca.
Sí, pues yo normalmente, o sea, como casi todo el mundo tiene Canon o Nikon, esto ya está cambiando, ¿no? Pero en general casi,
sí,
todos tienen Canon o Nikon. Pues, a ver, si uno se compra un flash de la misma marca que su cámara, el TTL siempre va a funcionar mejor que si lo compra de otra,
claro,
marca. Eso es seguro. Eso es así siempre, porque digamos que cada marca desarrolla su tecnología TTL, y claro, una marca blanca que hace un flash TTL para una cámara Canon o para una cámara Nikon, nunca va a tener toda la tecnología que tiene la propia marca. Siempre va a tener,
claro,
alguna carencia, ¿no? pero aún así pues hay marcas de toda la vida, por ejemplo como Med, que siempre van a funcionar bien, porque Med lleva haciendo flashes, por ejemplo, de mucho antes que Canon y Nikon. Claro. Pero en cualquier caso, o sea, si uno puede comprarse un flash de la propia marca de su cámara, mejor. Y si quiere gastarse menos dinero y comprar un flash compatible, pues yo me decantaría por marcas como Med, que es una marca de toda la vida. Sin embargo, si uno va a trabajar solamente en manual y no va a utilizar el TTL, hoy en día en el mercado hay una serie de flashes que trabajan únicamente en modo manual, con lo cual ahorras un montón de dinero porque la tecnología del flash es mucho más sencilla y por tanto son flashes más económicos, y que perfectamente por 70-80 euros tienes un flash de mucha potencia y que funciona muy bien. En concreto hay una marca que seguro que todos conocéis, que es John Nuo, que fabrica un flash que es totalmente manual, que es el 560 en cualquiera de sus versiones, y que es un flash muy robusto y que para trabajar únicamente en manual funciona muy bien. No sé de qué marcas has hablado, igual...
Sí, esta es una, Juno, y Niver, por ejemplo, también, Godox,
Godox
que
también.
Son marcas, efectivamente, que calidad-precio, pues yo creo que están bastante bien. Y aparte del flash, ¿qué nos recomendarías algo más? ¿O ya solamente con el flash, con un flash ya podemos hacer muchas cosas?
Si uno ya conoce más o menos cómo funciona un flash y quiere ya empezar a sacarle un poco más de partido, yo empezaría con un pie de iluminación sencillo, una rótula para poder colocar el flash y unos disparadores de radiofrecuencia, que pueden ser manuales. De hecho, yo aconsejo que sean manuales porque eso te obliga a que tú estés trabajando y siendo consciente en todo momento de lo que estás haciendo. Y con eso es suficiente. O sea, puede ser unos disparadores manuales que te pueden costar 45 o 50 euros la pareja, que son transceptores. Que lo mismo valen de emisor que de receptor. Uno lo pones en la cámara y otro en el flash. Un pie de iluminación te puede costar como unos 30 euros. Y luego la rótula, que te puede costar también unos 30 euros. Con eso ya pues, se pueden hacer muchas cosas. Y luego, si quieres obtener una luz suave en algún momento determinado, pues una sombrilla, un paraguas blanco translúcido, que son de lo más barato que hay. Y ya con eso ya podrías hacer la mayoría de las fotos que se pueden hacer en un estudio.
Incluso. Sí, yo desde luego, como modificador así económico y versátil, el paraguas me parece muy bueno. Sí. Porque además como lo puedes plegar, lo puedes llevar fácilmente, me parece muy interesante.
Sí, es un modificador sencillo y transportable y fácil de montar y desmontar.
Muy bien. Bueno, pues después del éxito de tu libro Sin Miedo al Flash, pues escribiste Sin Miedo al Retrato, que es, digamos, un libro que viene a la zaga de este otro de Sin Miedo al Flash y que trata también de iluminación, pero centrado en el retrato.
Sí.
¿Cómo decidiste eso? ¿O qué te llevó a decidir escribir un libro específico sobre el retrato?
Sí, bueno, a ver, en realidad no fui yo exactamente el que lo decidió, o sea, fue la editorial la que me lo sugirió, pero bueno, que a mí me pareció bien, y bueno, ellos me sugirieron hacer un libro de retrato. Yo lo que les dije es que yo podía hacer un libro técnico de retrato, un libro donde se hablaría de iluminación y de dirección de pose. O sea, digamos que el libro se estructura sobre todo en estos dos campos, ¿no? Por un lado, la iluminación para el retrato, y por otro lado la dirección de pose. O sea, no es un libro que hable de retrato de autor ni nada de esto. Entonces, bueno, para no solapar contenidos con respecto al de Sin Miedo al Flash, porque la luz es la luz y no deja de ser algo que es similar independientemente de la fuente que utilices, pues digamos que centré el tema de la iluminación utilizando flashes de estudio, bien flashes de estudio en el estudio o flashes de estudio portátiles en exteriores, que a fin de cuentas es un trabajo muy parecido al de flash de mano. Lo que pasa es que el flash de mano, digamos que tiene una tecnología más compleja y el flash de estudio es mucho más sencillo. Pero bueno, aproveché para explicar en mayor profundidad cómo se maneja un flash de estudio y cómo funciona, cómo son los modificadores de los flashes de estudio. Y bueno, está todo orientado hacia el retrato, pero en la parte de iluminación, para evitar que se solape con el flash de mano, se habla sobre todo de flashes de estudio. También se habla de luz natural y de luz artificial continua. Y luego está la segunda parte, la otra parte potente, que sería la dirección de pose. Yo siempre he dicho que hay tres tipos de fotógrafos, según nos guste hacer retratos. Hay gente que le gusta esconderse y hacer los retratos sin ser vistos, ¿no? Sí. Hay otros que, bueno, les dice, voy a hacer unas fotos, y los ponen delante, pero les dejan a las personas que hagan lo que quieran. Esos serían como espectadores, ¿no? Y luego hay otros que lo que les gusta es intervenir sobre la pose de las personas. Entonces, bueno, de esas tres modalidades de fotógrafos, que no hace falta que estemos en una de ellas, porque podemos estar en alguna situación en una y en otra en otra, la más compleja o la que más le cuesta a los alumnos es la última, la de la dirección. Entonces, bueno, todo el mundo se puede esconder y hacer fotos robadas, lo que hay que tener buen ojo para saber cuándo disparar, pero eso no se puede del todo enseñar en un libro, ¿no? Eso forma parte un poco más del estilo de cada uno, ¿eh? Aunque sí que se pueden dar ciertas
Sí, yo tenía aquí apuntado para que hablásemos un poco de este tema.
Sí.
Pero aprovechando que has comentado el tema de la luz natural, tú, aunque manejas con maestría la luz del flash, pues sé que también te gusta trabajar con luz natural y combinarlas.
Sí.
¿Qué debemos conocer del manejo de la luz? Porque al final todos son luces. ¿Qué es lo más importante?
Bueno, hay muchísimas cosas importantes,
sí,
¿no? Sería muy difícil resumirlo todo en un momento. Pero sí que hay dos o tres opciones que son, o condiciones que son básicas,
ajá,
que uno tiene que conocer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de combinar la luz de un flash con la luz natural, estamos hablando de dos tipos de luz en relación a que una es continua y la otra es discontinua. Y eso nos va a permitir que una exponga de una manera y la otra exponga de otra. Es como si hiciéramos dos fotos en una misma. O sea, uno puede hacer una foto al atardecer de una persona, la persona iluminarla con una luz discontinua, que sería el flash, y el atardecer, que es una luz continua, exponerlo con la cámara. Entonces, con el fotómetro de tu cámara, midiendo la luz, tú expones la luz del atardecer. Y ajustando la potencia del flash, tú expones la luz del sujeto. Lo fantástico de esto es que tú puedes controlar estas dos luces de manera independiente. En una misma situación puedes hacer un atardecer rojo salvaje, como lo que el viento se llevó, Memoria de África, y al mismo tiempo puedes hacer que parezca de noche, y aunque no sea de noche, eso con respecto al fondo, manteniendo siempre al sujeto iluminado por el flash de manera totalmente independiente. Eso es una de las cosas que puedes hacer, pero hay más.
Claro.
Por ejemplo, trabajar solo con la luz natural, solo con la luz del sol, es muy divertido porque al principio uno piensa que es la luz que tienes disponible y tú puedes cambiar... cambiarte tú de posición para que la dirección sea distinta, pero la luz es la que tienes. Pero bueno, es que luego descubres que hay una serie de accesorios que te sirven para moldear también esa luz. Hay reflectores, hay telas difusoras, hay esticos, hay palios. Entonces, bueno, en el libro, por ejemplo, de retrato, hablo de eso, también de cómo sacarle partido solamente a la luz natural, ¿vale? Con una serie de accesorios que puedes encontrar por muy poco dinero o que incluso te puedes fabricar tú mismo.
Pues mira, en el último episodio, en el episodio 40, hablaba sobre distintos modificadores de la luz. Y claro que sí, hablábamos de que la luz se podía controlar. Cuando uno empieza a manejar el flash, y tú que tienes mucha experiencia, ¿cuál es el error más habitual de tus alumnos?
Pues mira, por ejemplo, uno de los errores habituales es pensar que con el fotómetro de la cámara va a cambiar cosas referentes al flash. O sea, una de las cosas que yo les digo a los alumnos es que en el momento que tú estás trabajando con un flash, lo tengas o no montado en la cámara, el fotómetro de la cámara sigue midiendo luz continua y sigue afectando solo la luz continua y por tanto la luz ambiente. Que el flash se va a disparar igual. O sea, tú por ejemplo tienes un flash montado en la cámara y estás en TTL y estás haciendo unas fotos de reportaje y de pronto ves que, pues yo que sé, estás haciendo una boda y ves que la novia aparece sobreexpuesta.
Pues,
por mucho que tú cierres el diafragma, por mucho que tú pongas una velocidad más rápida o por mucho que tú reduzcas la sensibilidad, la novia va a seguir saliendo igual porque lo que está iluminando a la novia es el flash. Y lo único que afecta al flash es que tú muevas un botón que se llama compensador de la exposición del flash, que solo afecta al flash. Es decir, que el flash es como un añadido a tu foto, pero tu cámara sigue funcionando igual. Y tu cámara, como todas las cámaras, solo mide luz continua y por tanto no afecta al flash lo que tú hagas en los parámetros de exposición. Afecta a la exposición si trabajas en manual de otra manera, pero no... Tienes que entender que son dos cosas diferentes y va cada una por un lado.
Sí. Muy bien, en tu libro de Sin Miedo al Retrato dedicas un capítulo a las distintas focales para el retrato y bueno, pues generalmente siempre se oye hablar de que las focales tienen que estar entre 50 y 100 milímetros, que lo ideal es un 85 milímetros. ¿Cuánto hay de cierto en estas afirmaciones?
A ver, lo que ocurre aquí es que lo que nuestros ojos ven no es lo mismo que traduce nuestro cerebro. O sea, nosotros tenemos un mecanismo visual, que son los ojos, y esos ojos transmiten una información al cerebro. Pero luego el cerebro, digamos que simplifica lo que ven nuestros ojos y selecciona lo que le interesa, ¿no? Esto hace que sea relativamente absurdo relacionar una lente con lo que equivale a la visión humana. Por ejemplo, el campo visual que tiene una persona suele estar en torno a los 45 grados, 46, 47 grados. Que eso sería aproximadamente un 50 milímetros en una full frame.
¿Sí?
Pero luego, sin embargo, la imagen visual que tenemos de una persona desde un primer plano se parece más a lo que veríamos con un 85 milímetros. Lo cual resulta extraño, ¿no? Digamos que en el capítulo ese que hablo de las focales, lo que digo es cómo distorsiona la focal, no solamente a la persona, claro, sino los diferentes campos visuales que tenemos dentro de una imagen. No para que una focal sea mejor que otra, sino para que sepamos lo que ocurre con una y con otra, y de ahí eso podamos elegir. Y pongo un ejemplo, ¿no? O sea, una focal angular lo que hace es que lo que tengamos en primer plano lo hace más grande, y lo que está más lejos lo hace más pequeño. Esto, si lo traducimos en una cara, lo que ocurre es que si tiramos con un angular un primer plano, la nariz y la boca aparecen mucho más grandes de lo normal. Y las orejas, que están en un plano más atrás, pues se meten hacia adentro de la cabeza, ¿no? Digamos que la cabeza se estrecha. A lo mejor te interesa hacer eso, ¿no? Tienes que hacer una foto de una persona que tiene las orejas muy grandes y quieres intentar disimularlas un poco, puedes tirar un pequeño angular, ¿no? Sabiendo que, por contrario, pues lo que te va a pasar es que la nariz se va a hacer más grande, ¿no? Claro. Pero ya no solamente eso, sino lo que ocurre con el contexto de la foto. Todo lo que está delante de la persona que está fotografiando o detrás, cómo cambia esa percepción geométrica de la imagen según utilizamos una focal u otra. Yo no creo que haya una focal idónea para retrato. De hecho, los fotógrafos retratistas que ahora mismo están más de moda o más en auge, como puede ser Platón o Martin Schuller, muchas veces disparan con angular, que parece ser que el angular estaba casi prohibido para hacer un retrato, ¿no? Y ahora parece que está de moda, ¿no? Nada más que tenemos que echar un vistazo a la revista esta de Esquire y ver cómo muchas veces utilizan focales extremas para hacer retratos de personajes famosos. O sea que no, yo creo que tiene que haber libertad para que cada uno elija la focal, pero sabiendo exactamente lo que ocurre con cada una de ellas.
Claro, eso es. Desde luego, ceñirse a clichés de esto sí, esto no, siempre hay que probarlo todo.
Eso es.
Y decidir si se ajusta a lo que tú estás buscando o no estás buscando. Efectivamente, un gran angular va a deformar más, pero a lo mejor si busco, no sé, pues un retrato grotesco, ¿no? A lo mejor, o cómico, pues efectivamente es lo que te debe usar.
Sí.
Muy bien, en cuanto a los esquemas de luz, creo que hay gente que se vuelve un poco loca.
¿Ah?
Y hay grandes maestros del retrato como son Richard Avedon y Irving Penn que utilizaban una única fuente de luz generalmente.
Sí.
Y han obtenido pues retratos que, bueno, pues ahí están para, digamos, la historia de la fotografía. ¿Qué hace un buen retrato y por dónde empezar con los esquemas de luz? ¿De verdad es necesario poner ahí mis luces para que hacer un buen retrato?
Claro, yo hay algo que siempre digo a la gente, a los alumnos. Los alumnos quieren esquemas de iluminación. ¿Nos vas a enseñar esquemas de iluminación? Y yo siempre les digo, no hay esquemas de iluminación. Tú coges a una persona, la colocas de una determinada manera y luego miras a ver qué luz le vendría mejor a esa persona y en esa pose en concreto. Por tanto, no hay un esquema. A lo mejor estás utilizando una luz, pero estás utilizando la luz desde diferentes sitios, de diferentes formas, según sea la persona y según sea la pose. Entonces yo, si tengo que dar un consejo es minimizar el uso de luces, cuantas menos luces mejor, una sola luz, una sola dirección de luz y el resto que sean luces de efecto o luces de complemento, y no volverse loco con los esquemas, que los esquemas al final de cuentas ves una foto encantadora, súper bonita, quieres ver cómo está hecha el esquema y luego te pones a reproducirlo tú, pero no tienes a esa persona con la que se ha hecho esa foto.
Claro.
Entonces ya no tiene nada que ver y dices, es que a mí no me sale igual, claro. No te sale igual porque el 90% de tu foto es lo que estás fotografiando, no como pongas la luz solamente. Entonces, bueno, no hay que volverse loco con los esquemas de luz. El buen ejemplo que has puesto tú de Richard Avedon le llamaban el maestro de la luz y sin embargo utilizaba la mayoría de las veces una única fuente de luz, ¿vale?
Claro.
Digamos que la naturalidad con la que tú ves las imágenes cuando vas por la calle es de una sola luz, por lo general. Luego hay esquemas que son más efectistas que otros, pero en realidad no me gusta enseñar esquemas de luz, aunque sí que es verdad que enseño pues determinados esquemas que se repiten. Hablaba antes de Martin Schuller, pues Martin Schuller es un fotógrafo que es muy mediático y que utiliza un esquema de luz siempre para todas las personas. Utiliza más cosas, ¿no? Pero
sí,
hay un esquema que se repite mucho en sus fotos, que son dos strips totalmente frontales a la persona, que les hace un brillo en el ojo muy concreto, que parece como muy reptiliano. Y bueno, pues son esquemas efectistas que funcionan independientemente de la persona que pongas. Pero yo soy más partidario siempre de elegir una pose y luego ir colocando las luces. pensar antes de poner las luces en lo que uno quiere, más que poner un esquema y colocar a la persona.
Claro, yo creo que al final todo esto, ¿verdad, José Antonio? Es un poco intentar atajar para, digamos, que parece que nos tienen que dar la fórmula de la buena fotografía. Sí. Es como, dime cómo tengo que poner las luces para que obtener retratos como los tuyos, ¿no? Sí. O quiero hacer... O sea, la fotografía es mucho más que cuatro esquemas de iluminación. Yo ya a veces que veo las 10 poses que siempre funcionan.
Sí, sí.
Los mejores esquemas de iluminación.
Claro, eso funciona mucho en internet. Los 10.
Claro.
Los 10 más, pero, no sé qué, sí.
Pero al final estamos reduciendo todo y sería una pena, ¿verdad? Que realmente esos esquemas fueran los mejores, porque no es así. En el fondo nos estamos engañando y reduciendo, digamos, todo el potencial creativo que tenemos. Sí. Es como si en lugar de dejarnos todo el diccionario español, yo, bueno, por hacer un poco un símil, sí, pues nos diesen X palabras, ¿no? 50 palabras.
Claro.
Pues bueno, puedes construir frases, pero está claro que sí, que para ti es más sencillo saberte 50 que saber miles de palabras, pero al final tienes unas limitaciones que es una pena, ¿no? Que se quede ahí.
Ya, hombre, yo siempre digo que a la hora de construir una iluminación, la cosa es más sencilla y al mismo tiempo más complicada. Más sencilla porque si nos dejamos llevar por la intuición, seguramente lo haremos mucho mejor. Y más complicada porque no hay un esquema que funcione siempre bien. Hay múltiples esquemas. Entonces, creo que no deberíamos pensar en esquemas, sino que deberíamos pensar de otra manera.
Sí,
es como ponerle una métrica concreta a la poesía, ¿no? Hacer endecasílabos por narices, ¿no? Y para
claro,
que la poesía sea buena, tiene que ser endecasílabos. Pues
claro,
en el caso de las fotos no necesariamente tiene que ser así. De hecho, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la poesía, pero me gusta más la poesía libre, donde no hay una métrica concreta, ¿no? Entonces, pues
claro,
creo que funciona mejor ser espontáneos y ser conscientes de lo que estás haciendo, pero no tener ahí un corsé que te marque cómo tienes que poner la luz.
Siguiendo un poco con el retrato...
¿Sí?
A la gente que empieza a trabajar con modelos, pues la verdad es que, bueno, digo modelos, es hacer retrato.
Ajá.
Con personas generalmente al principio familiares,
sí, sí,
gente que conoce, pero incluso con familiares o gente que conoce, pues como tú decías, has comentado anteriormente,
sí,
saber un poco dirigir a esa persona o demás es algo complicado. ¿Qué consejos podrías dar a estas personas que empiezan a probar o empiezan...
Sí.
A introducirse en este mundillo?
Pues mira, te pongo un ejemplo. Nosotros aquí en la máquina, en la Escuela de Fotografía de la Máquina, yo tengo un curso de,
¿sí?,
retrato, que es un curso trimestral, que son durante más o menos 3 meses, es un día a la semana, y entonces tienen que hacer deberes, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Ajá.
Y uno de los ejercicios es que cojan a una persona con la que tengan confianza, y eso lo pongo como uno de los primeros ejercicios al principio, y que intenten dirigirla, ¿no? Entonces,
ajá,
les marco unas pautas de lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen que hacer una foto en que la persona tenga una mirada perdida, otra foto en la que esté con diferentes niveles de sonrisa, desde la sonrisa leve a la risa más forzada, otro en el que estén mirando a la cámara, otro que no estén mirando,
yeah,
a la cámara y tal. Son diferentes pautas que les obliga a ellos a dirigir a esa persona, ¿no? Al final, el consejo más sencillo que hay que dar es que a la hora de dirigir a una persona para que se ponga de una determinada manera o de otra, lo que hay que hacer es ser claro, ser muy claro, y claro físicamente. Entonces, bueno, digamos que yo siempre, en el libro lo ponen, yo doy unas indicaciones de cómo dirijo yo, pero son indicaciones muy estándar, que seguro que cualquier,
yeah,
fotógrafo utiliza, aunque no utilice las mismas, muchas de ellas son comunes, ¿no? Una de las,
uh-huh,
cosas que digo, por ejemplo, es que no digan nunca izquierda ni derecha, porque eso al final, tienes a una persona delante y dices, levanta el mano izquierda, y dices, no, la otra izquierda. Porque al final nos hacemos un lío, ¿no? Entonces es más fácil señalar con el dedo pulgar o con el índice la mano que quieras que levante o que baje, ¿no? Ese tipo de,
claro,
cosas que son simples y sencillas, pero que ayudan a la otra persona a saber lo que quieres. Y a veces dirigir a la persona hace que esa persona esté más a gusto, porque,
claro,
la gente se queda coartada en el momento que le estás haciendo fotos, ¿no? Entonces, cuando ven que le estás dirigiendo, pues se sienten más tranquilas porque saben que ellos no tienen la responsabilidad de que la foto salga mal. Saben que si sale mal es culpa tuya que les has dicho que se ponga de una determinada manera. Entonces, bueno,
claro,
es un poco romper un poco el corte que da, ¿no? Dirigir, que a mí todavía me sigue dando vergüenza. Es que esto es algo bastante común.
Uy, yo casi eso no me lo creo.
Sí, 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 me da vergüenza, de verdad, ¿eh? Parece que soy muy, muy extrovertido, pero no lo soy tanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues una manera de romper con esto es empezar dirigiendo a una persona que tengas cercana y que te ayude.
Claro.
O sea, que te ayude, que no te dé vergüenza. Siempre desde el respeto, porque A veces perdemos el respeto precisamente por la confianza. Pero bueno, ese sería un buen ejercicio. Empezar dirigiendo a los
Vale. Luego, sí, coger, sí, me parece.
A muchas veces les digo que cojan una foto y que la plagien. Ajá. O sea, que plagien la pose, que plagien lo que es la postura, el encuadre, todo, y que intenten hacerlo con otra persona. Y eso les obliga a. No, la barbilla un poquito más arriba, un poquito más hacia la derecha, la mirada un poquito más hacia la izquierda. Bueno, estoy diciendo izquierda a derecha porque como no nos vemos, estamos solamente hablando, no ves que estoy señalando sí, con las manos, ¿no? Pero sí, es un buen ejercicio como punto de partida.
Sí, yo mira, ese ejercicio también lo he comentado porque muchas veces parece que copiar es un delito y todos en el fondo estamos copiando porque nos basamos en la obra de otros fotógrafos, aunque luego la reciclemos o demás, pero incluso coger una foto de un gran maestro o bueno, de cualquier fotógrafo, da igual, y copiarla literalmente, no para decir que es tuya y que mira qué foto más fantástica, sino el ejercicio de copiar la iluminación, como tú dices, intentar ajustar y dirigir al modelo de la misma forma para que pose de la misma forma. Eso ya te sitúa en un trabajo que ha hecho esa persona y bueno, de alguna forma aprendes de esa forma de trabajar.
Claro, es, al fin de cuentas uno tiene que separar lo que son ejercicios de lo que son ya sus obras artísticas, ¿eh?
Claro.
O sea, no está bien copiar cuando estás haciendo tu propia obra personal, pero sí está bien a la hora de hacer ejercicios. Y además es que
eso es.
Copias una pose y copias una iluminación de una foto con otra persona y tu foto no va a tener nada que ver con la foto que hizo Richard Avedon, va a ser otra foto. Y puede ser tuya perfectamente y totalmente válida para tu web personal, ¿vale? O sea que no hay que tener ningún reparo en hacer ese tipo de cosas.
Eso es un buen ejercicio. Bueno, ya para ir terminando, que tampoco quiero cansarte demasiado, no sé si nos podría decir qué sesión fotográfica has hecho, no sé, alguna persona conocida o no conocida, da igual. Que te haya divertido más, en la que te la hayas pasado mejor, digamos.
Pues sí, a ver, enseguida me viene a la mente una, en concreto, que está en el libro, que es una sesión que, bueno, mira, la inmensa mayoría de las fotos del libro, de Sin Miedo al Retrato, están hechas expresamente para el libro. Pero sí que hay alguna que pertenece a un trabajo, ¿no? En concreto, hay dos o tres, y una de ellas es una que hice para el libreto de dentro de un disco, de un vinilo, que iba a editar una discográfica. Y eran canciones de Paco Clavel. Paco Clavel con. Ajá. Eran dúos de Paco Clavel con ciertas personas, con Almodóvar, con Mannamara, etc. Y entonces, claro, yo quedé con Paco Clavel para hacer una sesión de fotos en el plató. Lo que pasa es que, digamos que la discográfica me dio manga ancha para poder hacer lo que quisiera. Entonces, bueno, yo siempre doy una serie de recomendaciones a los alumnos de cómo tienen que elaborar una sesión. Y en esa sesión, digamos que todas las recomendaciones que di, la mayoría no funcionaban, ¿no? Por eso digo que siempre hay que tener un margen de maniobra. Entonces, bueno, yo puse una iluminación muy sencilla para hacer unas fotos muy sencillas donde el fondo fuera muy neutro y fuera Paco Clavel el que llamara la atención, ¿no?
El protagonista.
Exactamente, con una luz muy, muy frontal y muy, muy suave y que iluminaba todo, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasó? Pues que yo le puse una marca en el suelo a Paco Clavel para que se situara. Y entonces uno de los consejos que yo doy es que cuando estén haciendo una determinada pose, cuando ya tengan la pose, que no hagan una sola foto, sino que hagan tres fotos seguidas. Porque siempre hay alguna que se va de foco, hay alguna que el encuadre se te ha ido un poco y has cortado un poco la cabeza, o has cortado un poco algo que no te interesaba, etcétera. Pero claro, al principio lo que tenía pensado era que dejara a Paco Clavel que se pusiera él como quisiera y luego yo redirigir un poco su postura y luego hacer las tres fotos. Bueno, pues lo que ocurrió es que Paco Clavel se ponía de una determinada manera, yo iba a hacer la foto, se iba a redirigirle, hacía primero una foto de prueba para ver qué tal salía esa pose, y nada más disparar la foto, él cambiaba de postura. Entonces, no me daba tiempo a decirle nada, me daba un poco de vergüenza al principio decirle, no, vamos a hacer más fotos en la misma pose.
A repetir o entonces, aguanta
claro,
la pose.
Entramos en una dinámica en la que yo empezaba a disparar, él cambiaba de pose, y cada vez los dos íbamos más rápido. Y al final, en cuestión de, no sé, la sesión duró como 35, 40 minutos, hice un montón de fotos. Jamás he hecho tantas fotos en una sesión como en esa, ¿no? Pero todas diferentes, o sea, no había dos fotos iguales. Y bueno, claro, yo con el miedo, ¿no? La cámara con la que yo trabajo tiene un sistema autofoco que es bastante precario, que muchas veces no es tan fino como el de una reflex, ¿no? En medio formato muchas veces es más complicado. Y, pero nada, que yo fui un acelerón y nada, un montón de fotos. Salieron estupendas, eso sí. Y bueno, tuve la suerte de que el 90% de las fotos estaban bien de foco y no hubo ningún problema. Pero fue una sesión súper divertida Y bueno, Paco Clavel es un personaje que bueno, no hace falta hacerle nada. Lo único que tenía que hacer es dejar que él hiciera lo que quisiera y yo estar ahí de espectador disparando la cámara. Y la recuerdo como algo muy divertido. Sí.
Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que la fotografía también tiene que ser diversión.
Sí, sí.
Y
sí.
Tenemos que buscar esos momentos y disfrutar todo lo que podamos de nuestras sesiones también de retrato, sí, de estudio que hagamos.
Por supuesto.
Muy bien, no sé si quieres comentar o destacar algo ya para terminar de los trabajos que estáis haciendo ahora mismo en la máquina, que bueno, vuestra dirección web, por si alguien quiere echarle un vistazo a todos vuestros cursos, es la-máquina.com. No sé si hay algo que quieras destacar.
La verdad es que estamos en continuo cambio, o sea, quiero decir que estamos sacando cursos nuevos cada poco tiempo. Y bueno, el último que ha salido es un curso de iluminación de estudio de media duración, pero más o menos, o sea, en la web está toda la información y hay un montón de novedades siempre, ¿eh? Entonces, bueno, no me atrevo a decirte una última novedad porque eso es todo novedoso. O sea, estamos en continuo cambio porque Madrid funciona así. En Madrid hay que estar todo el rato cambiando constantemente de oferta formativa y nada, pero a día de hoy estamos muy contentos y estoy seguro de que si alguien viene a través de ti aquí a estudiar a la máquina, que seguro que acaba encantado.
Sí, yo desde luego lo he dicho al principio, pero es que no me canso de repetirlo porque es cierto, porque las dotes que tienes formativas, es que yo recuerdo un curso súper práctico que nos divertimos. Vamos, es que claro, cuando a la formación, digamos, le añades el tema de lúdico un poco, ¿no? De pasar un buen rato, de sentirte cómodo, sí. Pues yo creo que aprendes más, se te quedan más cosas y yo, bueno, de aquel curso recuerdo, pues eso, tengo un recuerdo muy, muy grato. Así que nada, animo a todas las personas que estén en Madrid o que se puedan acercar a vuestros cursos a echarle un vistazo porque desde luego tenéis una oferta muy muy amplia de cursos y estoy convencido que todos ellos merecen muchísimo la pena.
Pues nada, muchas gracias por ese comentario.
Merecido, yo lo que recomiendo es porque lo he probado, no llevo ninguna comisión tampoco, como tú decías con los flashes. Y si lo digo simplemente es porque estoy convencido de ello. Así que muchísimas gracias José Antonio por haberme dedicado todo este rato. Y por, bueno, pues habernos dejado parte de tus conocimientos aquí a los oyentes.
Pues nada, yo también te doy las gracias y siempre es un placer volver a hablar contigo, Braulio. Ya sabes que me puedes llamar cuando quieras porque mantener una conversación contigo siempre es divertida.
Pues muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Adiós.
Gracias a ti. Venga, un abrazo.
Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado. Yo me lo he pasado muy bien con José Antonio Fernández. Espero que estos estupendos consejos que nos ha ido dando te sirvan. Seguro que sí. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Anímate a participar en el reto semanal, como ya te he comentado. Sabes que me encanta que dejéis vuestra valoración en iTunes, que no os cuesta tanto. Un minutito. Vuestro corazoncito si os gusta este episodio en iVoox. Y bueno, pues cualquier duda o comentario que queráis dejar en los comentarios del programa. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.